Bien, y seguimos con la mirada internacional y continuamos en tema. La victoria de Donald Trump. ¿Cómo se mira, con qué expectativas desde Europa? ¿Qué puede ocurrir allí? Europa justamente está, o los líderes de la Unión Europea se van a reunir, están reunidos hoy y se van a reunir mañana, va a haber una cumbre de jefes de Estado y de Gobierno. Hay una situación particular en Alemania donde se desarmó la coalición gobernante de socialdemócratas, ecologistas y liberales. Está la guerra de Ucrania y obviamente un gran signo de interrogación allí sobre si Trump continuará con las ayudas o buscará otra manera de resolver ese conflicto. Bien, varias preguntas que se abren, respuestas que todavía obviamente se pueden dar a medias, pero que es interesante empezar a analizar las líneas que se pueden transitar. Estamos con Tomás Friedman para eso. Tomás, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Juan Andrés, Alejandro, ¿cómo están ustedes? Bueno, este fenómeno Trump es un fenómeno único en el mundo. No hay antecedentes de una situación así en el mundo, de tanta expectativa, de tanto temor, de tanta preocupación. ¿Qué va a pasar? Fíjense ustedes, las elecciones en Estados Unidos fueron el martes, hoy es jueves. Todos los líderes mundiales quieren hablar con Donald Trump, todos, sin excepción. China, India, la Unión Europea, Japón, Milei, Lula, todos quieren hablar con Donald Trump ya. Hoy decía recién el jefe de gabinete, el hombre clave de Trump, déjenlo descansar un poco, recién acaba de terminar la campaña electoral, recién están terminando de contar los votos y ya me piden todos que quieren reuniones para cómo vamos a armar el comercio, las finanzas, las guerras. El presidente va a tener reuniones antes de asumir, lo confirmó recién su jefe de gabinete, con los principales líderes del mundo, porque él quiere que el mundo esté preparado para lo que él llama una revolución geopolítica que va a cambiar el escenario financiero, el escenario comercial y el escenario de seguridad en el mundo. Lo que tú decías, esta victoria de Trump ha sacudido a la Unión Europea, porque la Unión Europea, que está en pleno auge de la ultraderecha y de los populismos, la Unión Europea está en problemas graves con China, porque tiene una competencia muy grande, sobre todo ahora en el tema de los autos eléctricos. Volkswagen va a cerrar 3 plantas porque no puede competir con los autos chinos. Fíjense ustedes que la Unión Europea con Estados Unidos tiene un comercio diario de 2.500 millones de dólares por día. Para que ustedes tengan una idea qué importancia tiene cada una de las medidas que pueda anunciar Donald Trump, esta vuelta imprevisible, porque Europa pensaba que podría ser Kamala Harris, tiene implicancias mayúsculas también para la seguridad, porque la seguridad de Occidente depende en gran parte de Estados Unidos, de la OTAN, que es financiada principalmente por Estados Unidos, claro, con dos guerras, como tú decías, que están allí. Entonces, hoy están reunidos todos los jefes de Estado de la Unión Europea y mañana van a continuar esta reunión para hablar precisamente de dos temas. El Trump, las futuras relaciones con Estados Unidos, y China, las futuras relaciones de la Unión Europea con China. Y tú decías las guerras. Fíjense ustedes que Trump prometió, lo reiteró ayer en su discurso, que va a terminar la guerra de Ucrania en una semana. Ahora debe decir cómo.
Claro.
Los asesores de él ya están trabajando en un plan para congelar la guerra. No es que va a lograr un tratado de paz que se solucione el tema, porque ya lo sabemos, Juan Andrés, Alejandro, Rusia tiene el 30% del territorio de Ucrania ocupado y no lo va a devolver.
Claro, ahí está la clave, Tomás, ¿no? Probablemente el plan, la propuesta de Trump implique que Ucrania ceda y diga, bueno, lo que se perdió, dejemos a Rusia contento con esto y paremos la cosa. Y tiene de alguna manera la llave, porque la plata de Estados Unidos, el dinero, es lo que mantiene en marcha en gran medida la maquinaria de guerra ucraniana. Si cierra la canilla, se termina en un plazo relativamente breve esa guerra.
No, fíjate, Juan Andrés, que tiene Trump la canilla para las dos guerras. La guerra de
y la del Medio Oriente.
También Estados Unidos es el principal proveedor de armas y de dinero a Israel.
Sí.
En los dos casos, lo que quiere Trump, él sabe, en una semana, ni en 15 días, ni en 6 meses, se puede lograr un tratado de paz entre Ucrania y Rusia, y tampoco un tratado y una negociación, un cese del fuego entre Israel y Hamas y entre Israel y Hezbollah. Lo que Trump quiere como primera etapa en esta nueva modalidad que quiere imprimir la escena internacional, dice: el mundo con guerras no sirve más. Me afecta el comercio, me afecta la economía, me afecta la estabilidad. Ya 3 años de guerra en Ucrania, un año de guerra en Medio Oriente, no. Entonces Trump va a usar toda su fuerza, toda su presión, todo su poder, primera potencia del mundo, primera potencia económica, primera potencia de armamentos, primera potencia que contribuye a las fuerzas armadas de estos dos países, para proponer cese del fuego. Paramos la guerra, paramos las hostilidades e instalamos una mesa de negociación mirando hacia el futuro. Eso es lo que está pensando el equipo de Trump. Fíjense ustedes que, como yo les decía, Trump hace 48 horas que es el presidente electo de los Estados Unidos, va a asumir el 20 de enero, y hoy está armando ya su gabinete. Hoy está armando sus primeros 10 integrantes de lo que será su equipo clave, ¿no? El equipo que va a manejar la seguridad, el equipo que va a manejar los temas del comercio internacional, el equipo que va a manejar la agricultura, el equipo que va a manejar la inmigración, el equipo que va a manejar las fronteras. Esos equipos Trump los piensa instalar entre este fin de semana y el lunes, para que empiecen a trabajar concretamente en algunas medidas. Fíjate, Juan Andrés, Alejandro, fíjense ustedes y los oyentes, que Trump ayer habló con Benjamín Netanyahu y le dijo: espero poder parar la guerra antes de que yo asuma el 20 de enero. Yo quisiera que cuando yo asuma el 20 de enero pueda decirle al mundo: miren, una de las guerras ya paró, y lo hice yo antes de ser presidente de los Estados Unidos. Con ese criterio, mire, después están los temas arancelarios, ¿no? Trump ha reiterado, va a poner aranceles a todas las importaciones que vengan a Estados Unidos, fundamentalmente a las de China. China está muy preocupada. Mientras en Europa se reúnen los jefes de Estado y de gobierno de la Unión Europea, en China se reúne este fin de semana el Comité Ejecutivo del Partido Comunista Chino. China con Estados Unidos también tienen un comercio diario entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por día. O sea que son economías dependientes y complementarias. Pero, ¿cómo será el mundo, no? Cualquier movimiento que haga Trump puede generar millones de dólares de pérdidas, millones de empleos que se puedan perder. O sea, estamos ante un tipo de gobernante que es totalmente atípico. No es el gobernante que tiene paciencia, no es el gobernante que es muy conciliador. Él tiene claro que Estados Unidos tiene que seguir creciendo. Él quiere primero que el consumo interno se duplique en el año 2025, pues él dice: si la clase media consume el doble, tengo al país contento y la economía va a subir. Y después defender a la industria de los Estados Unidos, fundamentalmente la industria automotriz, la industria farmacéutica y la industria del petróleo. Y con el petróleo, dice, voy a aumentar la producción de petróleo, no voy a decir lo que me dice Arabia Saudita, ni Emiratos Árabes, ni nadie, voy a aumentar para que los precios se mantengan o bajen. No me sirve que suben los precios. De lo que no hay ninguna palabra de Trump es de América Latina, Juan Andrés.
No aparecemos allí en la agenda, obviamente no es una prioridad para
de Río Bravo para abajo no hay nada. Bueno, aunque trasero. México está en el centro, ¿no?
Con México en particular, claro. Sí, obviamente por varios temas comerciales, porque forman parte de un mismo acuerdo, migratorios sobre todo, porque aparte ha sido uno de los temas de campaña principales, pero más para abajo acá, o más para el sur, no aparecemos. Veremos si podemos colar.
Por ahora, fíjate algo de todas maneras, ¿no? Porque esto, Milei habló con Trump unos minutos y ya le dijo: quiero ir a hablar contigo antes de que asuma. Milei dice: voy a ir a hablar con Donald Trump antes de que asuma. ¿Y quién es el otro que dice: quiero ir a hablar con Trump antes de que asuma? Jair Bolsonaro.
Claro.
Que no puede ser candidato hoy, pero ya anunció Bolsonaro su fórmula presidencial para las próximas elecciones. Todavía está inhibido, inhabilitado
hasta el 2020.
Para hacer.
Hasta el 2030.
El que fue presidente interino de Brasil cuando cayó Dilma Rousseff. Dice Bolsonaro: ese va a ser mi candidato a vicepresidente. Y hoy Bolsonaro le pide al juez que tiene su causa: dame la autorización para viajar 10 días a Estados Unidos, no me voy a escapar, quiero ir a hablar con Donald Trump. Fíjate cómo se están moviendo las piezas. Quizás Trump pueda mirar un poco hacia la región por Milei, ¿no? Porque Milei es otro fenómeno a nivel mundial,
sí,
¿no?
Sí, lo que está sin duda, si tienen su diálogo, tienen su relación, de repente logra captar su atención y quizás algún beneficio para esta zona. Bueno, está interesante el tablero político internacional e intensas las jugadas que se prevén. Tomás, lo vamos a seguir conversando próximamente.
Sí, como decíamos aquí en el informativo Cable con ustedes, el mundo estaba esperando cuál iba a ser el futuro, el mundo con Donald Trump o el mundo con Kamala Harris. Va a ser el mundo con Donald Trump, un mundo diferente, con muchos desafíos, y lo vamos a seguir, ustedes saben dónde, aquí en el informativo Carve.
Un abrazo.